Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
El día de hoy estamos con Óscar Montezuma para festejar el Día Internacional de la Privacidad. Óscar es un abogado con 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Es director y fundador de Nuvox, la cual es una consultora especializada en asesoría legal y regulatoria en tecnología y negocios digitales con operaciones en la región andina. Óscar Montezuma, muy bienvenido. ¿Desde qué región del sur nos hablas?
Sí, bueno, estoy ahorita en Bogotá, en Colombia, pero muy agradecido por la invitación a tu programa, porque me parece que tocan unos temas muy novedosos, muy actuales y que es necesario difundir cada vez más entre la comunidad global, ¿no?
Totalmente, ya el día, o sea, la verdad es que no solo el Día Internacional de la Privacidad, sino el tema de privacidad, el tema de lo digital, ya es algo que definitivamente no podemos hablar de fronteras y más bien tenemos que hablar de compartir experiencias en la región, porque al final tenemos no solo una cultura y un idioma, sino una legislación que o ciertas normas que son bastante parecidas, ¿no, Óscar?
Sí, totalmente. O sea, creo que está empezando a ocurrir algo que ocurre también en el mundo de la propiedad intelectual, y es que podrán haber diferencias, pero en términos generales, la gran mayoría de normas de derechos de autor, de marcas, de patentes, son muy similares en el mundo y en la región, ¿no? Entonces, creo que lo mismo está ocurriendo con la protección de datos personales, que estamos teniendo marcos normativos muy similares, obviamente marcados por tendencias internacionales, pero vamos por un camino de estandarización de cierta forma, ¿no?
Y oye, tú viste muy bien esto, este camino de estandarización desde hace algunos años, y tanto lo viste así que montaste una firma que viene a romper ciertos paradigmas y de eso se trata Nuvox. Cuéntanos un poco más de este proyecto.
Sí, bueno, Nuvox nació, es como la tercera iteración de emprendimiento mía, porque tuve una fase en la que estuve, digamos, solo yo y mi laptop, una segunda fase en la que me asocié con otro abogado y una tercera fase que fue Nuvox, ¿no? Que fue, digamos, un poco un pivoteo en el que ya entraba a conseguir un modelo de operativo completamente diferente. Yo partí por hacer un listado de muchas de las cosas que yo encontraba tanto en el delivery como en la forma como operan las firmas tradicionales de servicios legales, las firmas de abogados, los estudios, los bufetes, los despachos, como se les llama. Y dije, quiero crear algo que sea anti eso, ¿no? Entonces, parte de todo el modelo que construimos en Nuvox está muy centrado, por un lado, en cambiar ciertos paradigmas, pero sobre todo en ofrecer un espacio muy sano que promueva la diversidad, la inclusión dentro del equipo humano que conforma Nuvox, ¿no? Entonces, estamos en Nuvox, siempre decimos que lo principal en Nuvox es el equipo, ¿no? O sea, los clientes también son importantes, pero lo principal es el equipo, porque solo con un equipo que se sienta seguro y feliz en un espacio de trabajo equilibrado, que procure el bienestar del equipo, es que tú puedes ir más allá, ¿no? Entonces, tenemos un propósito claramente establecido, estamos conformados como sociedad big, ¿no? Es decir, que queremos realmente que nuestro impacto no se agote en un pro bono, sino que realmente tenga un impacto social mucho más amplio en el medio ambiente y que sea auditable por un tercero. No cobramos nada bajo horas facturables ni tiempos, sino más bien bajo cosas muy bien definidas y preestablecidas para el cliente, tarifas fijas. Tratamos de soportarnos mucho en tecnología para operar. Y estamos ahorita actualmente en dos países. Bueno, lanzamos originalmente en Perú el Nuvox, luego nos expandimos durante la pandemia a Ecuador y estamos justo en este mismo momento, y por eso estoy en Bogotá ahorita, anunciando el lanzamiento de Nuvox en Colombia, ¿no? Así que estamos en un proceso de expansión interesante para justamente irradiar esta cultura que hemos buscado crear en el resto de la región, ¿no? Nuestro foco está en Latinoamérica ahorita, que es donde más nos interesa poder desarrollarnos.
Oye, Óscar, qué maravilla de proyecto. Les deseamos todo el éxito del mundo desde Privacy Watchers. Sin duda harán una diferencia en el mercado y en la oferta de servicios legales. Y yo soy testiga de cómo recibes a tus clientes desde distintas, digamos, a través de distintos recursos tecnológicos, porque fíjate que yo pensé que te estaba escribiendo por WhatsApp y en realidad me contestó un chatbot, pero pero muy bien.
No, genial, muchas gracias a ti por el espacio.
Oye, Oscar, y además, siguiendo con esta línea de lo digital y de la privacidad, tú traes un tema el día de hoy padrísimo que se llama Digital Afterlife. Y cuéntanos de qué se trata esta tendencia de la vida digital después de la muerte.
Sí, mira, justo hoy día posteé un artículo en el que mencionaba algo de costado, de lateralmente hablaba del tema, ¿no? Y es que el desarrollo del Internet y de las tecnologías digitales ha hecho que nuestra huella digital también crezca, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando éramos niños y venían nuestros amigos a la casa, bueno, yo al menos, cuando era niño, el terror era pues que tus papás saquen tus fotos de chiquito, ¿no? Y las enseñen y te dan pues bullying ahí tus amigos luego, ¿no? Pero porque yo no crecí, además, mi única huella, digamos, de la infancia estaba en formato analógico, digamos, en álbumes, en fotos. Pero a medida que el desarrollo digital ha crecido, nuestra huella digital ya no está necesariamente en analógico, sino gran parte de nuestra huella digital está en el Internet, ¿no? Y en las distintas tecnologías que se han ido desarrollando alrededor de Internet. Entonces, esta huella digital, la pregunta con este tema de Digital Afterlife es: ¿qué pasa una vez que tú te mueres con toda esa huella digital que has dejado, que se compone de una serie de activos digitales? ¿Qué pasa con ellos? ¿No? ¿Nos ha pasado alguna vez que de repente ha salido de la celebración de un aniversario en LinkedIn de una persona que ya, por su trabajo, de una persona que ya falleció, o lo mismo ocurre en Facebook y en otras redes? Entonces, ¿qué pasa con toda esa huella digital que dejamos cuando morimos? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y el post que puse hoy día en la mañana hablaba de un capítulo de Black Mirror donde ocurre exactamente eso, ¿no? En la medida en que incluso va un poco más allá, porque no solamente habla de la huella digital, sino que ocurre con tecnologías como la inteligencia artificial, que puede procesar toda esa data de tu época en que estabas vivo y crear nuevas cosas con esa data, ¿no? Entonces el tema es fascinante, la verdad.
Y oye, a ver, ¿tú crees que este tema es algo futurista? Porque haces referencia a esta serie de Black Mirror que es 100% futurista, pero de pronto ya no parece tan lejana, ¿no? Hace muy poco, el año pasado, se publicó una noticia sobre cómo Alexa, más bien ya las personas ya podíamos grabar algunos segundos de nuestra voz y Alexa podía reproducir la voz, o más bien podía contarte un cuento con esa misma voz, ¿no? Y entonces empezaron a aplicar este tipo de tecnología, por ejemplo, a personas fallecidas, ¿no? Grababan la voz de la abuela, por ejemplo, y entonces hacían que la abuela, a través de justamente este tipo de programa, que la abuela pudiera leer un cuento ya fallecida. ¿Qué piensas de este fenómeno? Es decir, estamos ya viviendo ese futuro, desde tu trinchera como abogado, ¿estamos preparados, no estamos preparados? Desde tu trinchera como usuario, y ahí van varias preguntas, perdóname, pero está padrísimo tu tema. Desde tu trinchera como usuario y como padre de familia, tal vez, ¿cómo lo estás viviendo?
Sí, me parece fascinante, y a la primera pregunta, yo creo que al día de hoy la tecnología sí está en capacidad de poder hacer eso, ¿no? Las visiones futuristas que aparecen en distintas series, películas, por ejemplo, no sé si has visto esta película Her, que habla ella, ¿no? Que habla sobre...
Buenísima, sí.
Que la protagoniza Joaquin Phoenix, donde él se enamora de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? O el caso más reciente que acabo de ver, que se está estrenando ahorita en Estados Unidos, esta película Megan, que es de una suerte, no sé si es que la audiencia recuerda en los 80s esta serie de La Pequeña Maravilla, ¿no? Bueno, imaginemos cómo es que... ¿qué pasaría si es que a un muñeco que cuida a tus hijos, o que tiene mucha relación con tus hijos, le está programado con inteligencia artificial para aprender todos los gustos de tus hijos y para proteger a tus hijos, ¿no? Entonces, es un thriller, porque finalmente lo que he visto, no la he visto completa, pero he visto el thriller de la película y habla justo de esta de esta muñeca que termina pues saliéndose de sí, o sea, perdiendo, tomando una especie de control autónomo sobre sí misma y deja de obedecer a su creador, digamos, ¿no? Su creadora. Entonces, pero siempre por un fin bueno, en principio, que era proteger a la niña. Pero ¿qué ocurre cuando los algoritmos son diseñados de esa forma en la que son totalmente inflexibles y pueden incluso fallar, ¿no? Entonces, creo que estamos en una ruta hacia también considerar temas éticos muy importantes dentro del desarrollo de la tecnología, ¿no? Porque la tecnología puede ser buena o mala dependiendo de cómo se configure, y al día de hoy quienes la configuramos somos seres humanos. Entonces, es muy probable que traslademos nuestros sesgos, nuestras ambiciones, nuestras emociones al desarrollo de ese código, y eso puede traer cosas o buenas o muy malas también, ¿no? Entonces, la parte ética es un componente muy importante de las discusiones que se están dando actualmente sobre estos temas, ¿no? La legal también, pero sobre todo la ética, creo yo.
Sí, totalmente, porque como dices tú, la tecnología ya está, ya nos permite hacer este tipo de maravillas como tener, grabar nuestro audio o nuestra voz con Alexa, y no solo eso, o sea, y ahora que decías, bueno, el tema de los sesgos y el tema de la ética, aquí el tema es que está este debate en donde la tecnología ya está disponible y claro que pueden haber múltiples usos. Está el uso este que comentábamos de cómo se utilizaba esta tecnología para recordar la voz de la abuela contando un cuento, pero también está este uso de la tecnología para que a partir de la voz que se está grabando puedan desactivar tal vez sistemas de seguridad y entonces provocar pues vulneraciones, ¿no? Que esto del código, o sea, un código de ética y la necesidad de prever estos escenarios, como tú dices, es importante. Y no solo esto, o sea, digamos que la aplicación de esta tecnología va a muchas esferas, ¿no, Oscar? Tú nos mencionabas tras bambalinas algunos ejemplos de cómo esto se aplica en otras industrias, ¿no? Y no, nos lo mezclabas con el tema de propiedad intelectual.
Sí, definitivamente este tema del desarrollo tecnológico es transversal a todo el derecho, en realidad, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial o incluso de esta nueva aplicación que ha salido hace poco, que es ChatGPT, que está rayando por todos lados y por todo el mundo, lo que encontramos es que no hay solamente una arista legal para mirarlo, sino que tienes varios frentes. Tienes el tema de datos personales, tienes temas de derechos de imagen, tienes temas de propiedad intelectual. Entonces, sí requieres un enfoque bien transversal de la tecnología, ¿no? La tecnología no puede estancarse solamente en la mirada de la temática, o sea, desde la especialidad legal. Yo soy laboralista y solo lo veo desde mi ángulo laboral, o yo soy penalista y lo veo solo desde mi ángulo penal, o yo soy propiedad intelectual y solo lo veo, sino que creo que requiere una mirada transversal, y eso exige a su vez de parte del abogado o de la abogada sentarse a entender la tecnología. Creo que ahí está el gran valor agregado que te aporta algún abogado o abogada especializados en tecnología, es que se sientan a entender cómo funciona la tecnología, y luego después viene la parte legal, ¿no? Pero si no entiendes la arquitectura de una plataforma, si no entiendes la programación de un código particular, no te sientes por lo menos a intentar entenderlo, va a ser muy, o sea, tu respuesta legal va a ser bastante superficial, ¿no? O la clásica respuesta de digamos cautelosa que los abogados dan, como la norma dice tal cosa, ya tuve que hacer, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco el enfoque.
No, totalmente. Esto del enfoque, digamos, desde, o sea, un enfoque multipráctica, desde distintas aristas, es totalmente, o sea, es el 101 para poder entender la complejidad de todo lo que conlleva el uso de información de una persona fallecida. Y aquí me gustaría conocer tu experiencia en cómo es que las empresas lo están enfrentando. Por ejemplo, tal vez las redes sociales, que son las que mayor información conservan de una persona, incluso después de fallecida. ¿Qué soluciones están dando a la protección de una huella digital?
Sí, o sea, ya existen actualmente algunos mecanismos que utilizan ciertas plataformas, como por ejemplo, tú vas a, si vas a morir, dejarle las credenciales de acceso y, digamos, los controles a alguna persona cercana a ti para que maneje esas cuentas. Creo que la gran mayoría de grandes plataformas lo tienen, ¿no? Incluso tú puedes dejar pueden haber obituarios, ¿no? O sea, incluso obituarios digitales donde la persona a la que le dejaste la cuenta puede mencionar que ya falleciste. Incluso si tú has fallecido y quieres recuperar la cuenta, o sea, eres familiar, ¿no? Tienes que acreditar ante la plataforma la partida de función y otras cosas más. Entonces ya existen estos mecanismos que se están mostrando en ciertas plataformas. Lo que creo que hace falta aún es un poco más de conciencia por parte de quienes dejamos la huella, ¿no? O sea, quienes somos los usuarios de la tecnología y quienes estamos difundiendo información todo el tiempo en plataformas digitales distintas, saber cuál es mi huella digital, ¿no? O sea, cuál es ese, hacer una suerte de inventario de mis activos digitales.
Oye, Oscar, cuéntanos acerca de este inventario de activos. Suena muy interesante porque normalmente pensamos en inventarios para empresas o para personas que recaban grandes cantidades o que procesan grandes cantidades de información, pero un inventario de activos digitales personal suena muy interesante. ¿Qué debe de tener?
Sí, o sea, hacer una cuenta de tus canales digitales, por ejemplo, ¿no? O sea, revisar qué cuentas tengo, ¿no? ¿Cómo las utilizo, ¿no? Tengo canales de Dropbox, tengo alguna cuenta en Dropbox, perdón, tengo una cuenta, un canal en YouTube, tengo cuentas en redes sociales distintas. El número de followers que uno tiene en cada cuenta es importante también, ¿no? Sobre todo si lo usas para negocio. Cuentas de almacenamiento en cloud, cuentas bancarias, si tienes algún préstamo, porque ahora casi todo lo hacemos digitalmente. Cuentas de almacenamiento de fotografías, ¿no? Cuentas de comercio electrónico como marketplaces, ¿no? eBay, Amazon, Walmart. Cuentas también en plataformas de música y otros aplicativos como iTunes, Amazon, Spotify, Netflix, ¿no? Medios de pago también, si tienes cuentas de PayPal, cuentas de acumulación de tus millas en líneas aéreas, ¿no? En aerolíneas, gestores de passwords, si tienes bitcoins o criptoactivos. Entonces, al final te das cuenta que tu huella digital es mucho más grande de lo que te imaginas, pero normalmente no la tenemos mapeada, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa información a la mano para poder un poco, primero, ver cuál es tu universo digital, ¿no? De activos digitales que tienes. Algunos te darás cuenta que son tuyos, en el sentido de que son cuentas que tú abriste o cosas que son realmente propias, pero en otro caso son simplemente licencias de uso que te da una plataforma, como por ejemplo el caso de la música o las películas, ¿no? Entonces hay que separar un poco y distinguir bien ese inventario, qué cosa es lo que efectivamente es de tu propiedad porque tú lo has creado y qué cosas son licencias de uso o cuentas de acceso prestaditas, digamos, como para llamarlo de alguna manera.
No, muy, muy buena esta idea del inventario, que además está muy retadora. O sea, yo creo, o sea, cada persona, imagínate cuántas cuentas tiene actualmente, no solo de correo electrónico, sino de redes sociales. La verdad es que es un reto interesante y necesario, porque además parte de estos activos digitales, como decías tú, los que sean de tu propiedad, podrás tal vez incluso agregarlos a tu testamento, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces, ¿crees que estos inventarios de activos digitales se puedan transmitir a través de testamento?
Algunas cosas sí, algunas cosas no. O sea, la gran pregunta acá es si estamos hablando realmente de algo que nos pertenece, ¿no? ¿Qué nos dice la letra chica de los términos y condiciones de donde están estos activos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que dependerá mucho del tipo de activo que tengas, ¿no? Por ejemplo, si estás hablando de una cuenta de una red social, hay que mirar qué dicen los términos y condiciones, la letra chica de esos términos y condiciones. Si estás hablando de películas en Netflix o música en Spotify, hubo un caso hace algún tiempo en el que Bruce Willis lo que dijo fue: yo quiero dejarle a mis hijos toda mi biblioteca de iTunes que me ha costado tanta plata, ¿no? Entonces, en un momento alguien le dijo por ahí: momentito, ¿eso es acaso tuyo? Tú no puedes hacerlo así, deshacer con algo así, porque es una licencia de uso que yo te he dado y tú has pagado por esa licencia de usar, ¿no? Si tú cierras el servicio con nosotros, dejas de usar, o sea, pierdes el acceso a toda esa información que tú pagaste, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Y no, es que hay un tema de propiedad intelectual detrás. Ok, entonces hay que mirar con detalle qué cosas es lo que, cuál es la naturaleza del activo digital para saber qué cosa, qué le aplica, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver si es que es necesario, si es que bastan las normas de sucesiones que operan en la mayoría de normas en la mayoría de legislaciones de nuestros países, o si es que es necesaria alguna legislación especial o algún cambio, ¿no? hay algunos estados en Estados Unidos que han promovido normas en varios estados para justamente generar esta suerte de testamentos digitales, ¿no? O sea, específicamente en el caso de bienes digitales, ¿no? Y que puedas actuar, digamos, como una suerte de albacea de todos estos activos digitales que deja una persona que muere, ¿no? Que es algo que no ha estado cubierto por las normas tradicionales, ¿no? Necesariamente. En Cataluña también hace algunos años inició un proceso para regular la herencia digital. Entonces, ya hay como proyectos normativos que se vienen dando en cuanto a cómo poder facilitar que exista un heredero digital que se pueda hacer cargo de las cuentas y de los contenidos de internet que el testador ha dejado post-mortem, ¿no?
Qué buenos apuntes nos estás dando. Y solo para compartir con la audiencia, fíjate que también la Ciudad de México se puso al día con el tema de las sucesiones de bienes digitales y también lo prevé en la Ciudad de México. Y bueno, como es algo que se regula estado por estado, se tiene que evaluar en cada caso, ¿no?
Sí, es un tema interesantísimo porque trae una serie de temas nuevos, ¿no? Y cuando nos ponemos a ver la cantidad de consumo digital que estamos teniendo, es impresionante la huella digital que estamos generando, ¿no? Sobre todo en el consumo, yo lo veo bien marcado en el consumo promedio de, por ejemplo, e-books, series de televisión, canciones, ¿no? Sería interesante ver algún estudio, de hecho hay algunos en el pasado que se han hecho sobre cuál es el consumo promedio digital de un ciudadano en México, por ejemplo, ¿no? O en Perú o en Ecuador, ¿no? Para saber efectivamente de qué dimensiones de mercado estamos hablando, pero yo creo que son bastante grandes.
Y sin duda la cantidad de contenido que se genera diariamente es impresionante. Y además, justo como dices tú, genera esta conciencia de que somos nosotros los usuarios los que estamos también generando ese contenido y que en algunos casos sí podemos reclamar la propiedad y en otros no. Y Oscar, regresando al terreno de privacidad y con todo este rollo futurista y las series que nos estabas compartiendo, ¿Qué preocupaciones tienes tú en torno a todo lo que puede implicar la huella digital desde la perspectiva de privacidad? Como esto que hablábamos de las funciones de Alexa y la grabación de voz, o como tal vez ahora hacia el metaverso, el uso de nuestra imagen se ve replicada en un avatar, por ejemplo, o tal vez en un holograma, en un concierto. ¿Qué ideas nos quieres compartir?
Sí, hay temas muy interesantes desde el punto de vista legal que traen a la mente dudas, ¿no? Preguntas o a veces no tanto dudas, sino también como interrogantes que pueden generar incluso precisiones en las normas hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de la imagen de personas muertas. Pienso concretamente ahorita en el caso de los deepfakes, ¿no? Que son este uso de inteligencia artificial para crear casi como si fuese un video de una persona real, pero es una persona que ya murió, pero tú creas una, o sea, tú de alguna manera actúas sobre la base de la imagen de una persona y le das movimiento a esa imagen estática a través de una solución de inteligencia artificial, que si queremos encontrar ejemplos concretos, encontraremos algunos en el marco de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, aparecieron varios deepfakes del presidente ucraniano y de Putin diciendo cosas que nunca habían dicho, cosas totalmente alteradas. Entonces me preocupa eso, ¿no? Me preocupa cómo el uso de la tecnología puede llevar a esos campos ya de la desinformación, ¿no? Y por otro lado también hay un universo muy fascinante en el tema educativo, ¿no? Por ejemplo, qué interesante podría ser ver ver en movimiento y, digamos, de una manera mucho más animada la historia de tu país, ¿no? De los aztecas, de los incas, de una manera mucho más real, ¿no? Entonces creo que también ofrece muchas posibilidades en términos de la educación que se puede utilizar, de cómo potenciar la educación con soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial, pero sin duda las más preocupantes vienen por el lado de la privacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿son protegidos los datos personales de personas fallecidas o no? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde puedes tú proteger algo así? O sea, la imagen, tú puedes decir que hay herederos o sucesores que pueden, digamos, defender la protección de tu imagen, ¿no? Pero pero creo que el tema está yendo mucho más lejos porque la tecnología nos está demostrando que es posible, son posibles hacer un montón de cosas, como por ejemplo que tu abuelita te lea un cuento, que puede ser muy lindo como en términos de recuerdo de la abuelita, pero ¿qué pasa si esto también se malutiliza para otras cosas? Entonces, hay mucha incertidumbre sobre el uso de la tecnología. Y son muchas veces, y muchas veces la ley no va a alcanzar todas esas situaciones que van a darse, ¿no? Entonces, es importante por ahí, por ese lado, enfatizar el tema de la ética, ¿no? De promover mucho la ética en el diseño y construcción de esas soluciones tecnológicas que finalmente son hechas por seres humanos, ¿no?
No, totalmente. Este ejemplo que dices tú de cómo la aplicación de la tecnología puede tener distintas, distintos enfoques, mencionabas el de la educación, también está uno que es muy fructífero, ¿no? Que es el del entretenimiento y cómo ha sido tal vez una de las industrias que más ha hecho, más ha echado mano de esta tecnología. Por ejemplo, hubo una nota en relación a cómo se logró terminar la grabación de la película de Fast and Furious, en donde se hicieron un montón de retoques digitales, básicamente para resucitar a Paul Walker, ¿no? Y justo es esto que decías tú, a través de deepfake, y el miedo que da es cómo cada vez es más imperceptible el uso de esta tecnología. Es decir, cuando ya no puedes notar que estás frente al uso de inteligencia artificial o de un reemplazo digital, ¿no?
Sí, o sea, es en el mundo de la música también, o sea, el uso de hologramas donde se recrean conciertos de personas fallecidas, como este rapero famoso llamado Tupac, que ya ha tenido, me parece que ya se ha hecho una gira, incluso también hace poco vi una recreación de una canción de Whitney Houston con Whitney Houston ahí. Entonces, eso suena muy interesante en el campo del entretenimiento, la educación, y también genera preocupaciones como el tema de la desinformación y esta era de la posverdad que estamos viviendo, donde ya no sabes qué cosa es cierto y qué cosa no lo es, ¿no? Entonces, si la tecnología potencia esa desinformación, estamos en problemas.
Oye, Oscar, pues mira, nos quedamos con la verdad, con muchas preguntas, porque hay, como dices tú, no hay cosas que podamos resolver en este momento y más bien tendremos que estar yendo día a día con los avances tecnológicos y con todos los retos que también esto supone a juicios sobre si es ético o no usar cierta tecnología bajo ciertas circunstancias. Entonces vienen retos muy importantes para quienes ejercen la profesión legal. Y en ese sentido, me gustaría que nos compartas algunas recomendaciones a la audiencia que te escucha. ¿Qué nos puedes compartir?
Sí, yo diría que en este campo puntual de del Digital Afterlife es importante tomar conciencia de la tecnología, ¿no? Es importante tomar conciencia de lo que está permitiendo hacer al día de hoy la tecnología y lo que puede permitir hacer. Y no necesariamente caer en lo que yo llamo el tecnopánico, ¿no? Sino, y tampoco empezar de que la solución para todos estos temas vendrá de una ley, porque creo que eso es un error también. Pero sí creo que puede venir del uso, de cómo promover el uso responsable de la tecnología, ¿no? Porque de nada sirve que a un niño, por ejemplo, le prohíbas el acceso a la tecnología, va a encontrar la manera de darle vuelta a eso y acceder. Hace poco he visto una noticia que se está prohibiendo en ciertas escuelas en Estados Unidos el uso de GPT, del GPT chat, ¿no? Que es este chat de inteligencia artificial que te habla en lenguaje natural. Cuando es importante construir las capacidades en los individuos para utilizar de buena forma la tecnología, ¿no? Y creo que por ahí va el camino de donde tenemos que ir, un uso seguro y responsable de la tecnología, más que la prohibición absoluta o encontrar en la ley soluciones para restringir una tecnología. Hay lugares del mundo y zonas y jurisdicciones donde se cree que ante la salida de una nueva tecnología tiene que salir una ley a regularla, cuando ni siquiera hemos visto el desarrollo completo o la evolución completa de esa tecnología, y eso también puede terminar afectando la innovación. Entonces, hay que tomarlo con mucha cautela, con cautela, pero al mismo tiempo también con una mirada a futuro, ¿no? De qué tanto podemos promover el uso de tecnología de manera positiva y no tanto que nos lleve pues estas conductas que hemos estado comentando, que pueden ser bastante creepy, ¿no?
Totalmente, pero creo que redondeas muy bien la idea del uso responsable de la tecnología y de no, tampoco satanizar los avances tecnológicos que pueden resultar en grandes beneficios para la humanidad también.
Exacto, ese me parece que es el punto central.
Oye, Oscar, pues ha sido un placer tenerte en este programa. Te esperábamos para tenerte en esta edición especial por el Día Internacional de la Privacidad. Y nos gustaría que nos dejes tus redes, en dónde te puede seguir la audiencia, en dónde te podemos contactar.
Sí, no, muchas gracias por la invitación, por esta fecha tan especial además, y me pueden contactar, bueno, en LinkedIn estoy como Oscar Montezuma, abogado digital, en Twitter y en otras redes estoy como arroba Oscar Montezuma, y las de Nuvox, que son arroba Nuvox Legal, ahí estamos en LinkedIn, en Instagram, Facebook también y Twitter, y siempre publicamos permanentemente contenido relacionado a estas materias, y es un tema además como habrás visto fascinante, específicamente ese tema de digital privacy, así que seguramente también haremos un rebote en nuestras redes de algunos de estos temas.
Y desde acá solo podemos recomendarles que sigan a Oscar Montezuma, que sigan a Nuvox, que tienen contenido muy valioso, muy divertido también. Además, Oscar aprovecha para hacer también recomendaciones de libros, hacernos preguntas que nos cuestionen los alcances de la ley. Y no solo eso, sino también cuál es la responsabilidad que tenemos como usuarios. Entonces, Oscar, ha sido increíble tenerte en el programa y esperamos poder tenerte por aquí muy pronto.
Listo, muchas gracias Dafne y encantado nuevamente de colaborar con ustedes. Seguimos en contacto.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.